Puca, chuca, puca. Empezamos una nueva semana, ¿cómo están?
Bien.
¿Estás adicto a las galletas de agua?
No, lo que pasa es que cuando uno no come nada, es lo que viene.
El anoréxico.
Oye, quería partir nomás contándole antes del tema cómo está Fernando.
Hola.
Ay, voz de luna. Hola, ¿cómo estáis?
voz de luna.
Este parece el programa de 3 de la mañana, porque sí, como sí. Que no hubiese urgencia.
Hola, hola, ¿cómo, hola, ¿cómo están?
Bueno, resulta que fui...
¿Al fin de semana?
No, el jueves, y no lo comenté el viernes porque ojalá teníamos muchas cosas, pero...
Porque la historia de Fernando absorbió todo.
Fui a bailar Cueca Brava.
Ah, he escuchado eso.
Al barrio Yungay, a un lugar espectacular. Sí, pero la Cueca Brava tiene un origen urbano. La gente cree que la cueca viene del campo, la cueca viene de la ciudad. Y es, te voy a llevar. El grupo de Cueca Brava, los que tocan, son con trabajo, los instrumentos son todos de jazz. Y las parejas que salen a bailar y la gente que se junta ahí es alucinante. Y bailar 50 cuecas, digamos, 50, se llaman...
Los pies.
Pies de cueca, claro, pero son como... Pero en el fondo partes, ponte tú a las 10 de la noche, 10 y tanto, y a las 2 de la mañana estás ahí bailando todavía.
Pero qué bueno, porque es como las bailantas en Argentina, que es el claro, mismo
pero
tipo.
Hay muchos lugares en Santiago que están muy escondidos.
Perdona, pero
en la Victoria.
Las bailantas que decís tú son masivas.
Sí, son 300. Yo fui a una de 300 personas.
No, esto es de un grupo.
Y acuchillan gente. La bailanta es brava.
No.
La bailanta es brava.
Pero yo...
No está Ruggier hoy día porque ya no da, que no lo puedo echar todos los días, sino la
pero
napagacha.
A mí la que me llevaron era antología. La gente vestía increíble.
No, si son entretenidas, pero hay algunas de...
Cueca, no.
¿Te das cuenta que nosotros tenemos una imagen de la cueca como una cosa así como... de abuelito, del traje, de la investidura esa, el tipo vestido con una chaquetita corta, muy muy como la espuela? Esa es la idea de la cueca. La cueca brava, tú ves el tango y yo te pongo la cueca brava y a ti tú te vas a la cueca brava. El baile de la cueca brava es de una pasión y muy improvisado. Tiene la regla, o sea, tiene una manera... Pero las mujeres, sin importar si son de tamaño grande, mediano, chico, son sensuales, se mueven de una manera increíble.
Es que la cueca es un acto de seducción, pues eso es en el fondo...
Claro,
el,
pero lo que pasa es que como nosotros estamos estigmatizados...
Sí, como la gallina persiguiendo al gallo, no, la cueca brava, la cueca chora es súper sexy.
Ese es como la cueca que tenemos en la cabeza, como tiquitín, tiquitín, y la arpa. Aquí no, esto es como que tú fueras a ver a los tres... Bueno, los tres hacen un poco de sí. cueca y hacen cueca brava, pero los grupos que...
A mí me atrae más el tango. O
no,
sea,
no.
A mí el tango o esto. Lo que yo vi de seducción que parte desde la llegada a la mesa y todo, me llamó mucho más la atención.
No conozco la cueca brava,
pero la cueca, a mí el golpeteo en el suelo...
No me produce.
Y la raspa con el taco la misma espuela.
Ese que eso es la que tú tienes en la cabeza, que no es la cueca
claro.
brava.
Habría que verlo.
Tú sabes que la historia de Chile, la cueca brava, viene de lo que nosotros hacíamos, la chingana, qué sé yo, de la colonia incluso. Y más para atrás viene de Perú y para atrás de... Pero
el Inca es muy bueno.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando vayas me va a decir...
Esto es.
Es que ¿sabes lo que pasa? Es que la cueca que uno conoce, si bien hay, por ejemplo, en el zapateo hay un espacio para improvisación que generalmente es de los hombres. En la cueca, en la tradicional, en la de campo, en el fondo. En la cueca brava o la cueca chora hay mucha improvisación y depende de lo...
Y de la pareja.
De la pareja. Y de verdad, a mí también me ha tocado estar en centros donde bailan y es una cosa como...
Además que
es medio caliente, es como se coquetean y tú decís,
como... Pero es pasional.
Pero muy bonito y muy bien.
Oye,
bailado. Muy
una mujer se acerca y te pone el pañuelo, tú no puedes negarte. Tienes que salir. Y cuando llevas 10 pies de cueca, y vuelve a salir. Pero lo que pasa es que tú estás imaginando una cosa
no,
como...
No, 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 pero que imagínate 50 años viendo la misma cueca, sí, y ahora me venía a hablar, bueno, en la última etapa de mi vida me venía a hablar de la cueca brava, y menos mal que la niña te pone el pañuelo, no te pongo a tener la...
La ponga. Desde ahora en adelante voy a promocionar de manera... Porque voy a ir todos los jueves a este lugar a hacer... y voy a llevar a mis hijos a que vaya, porque tengo un hijo que baila cueca, pero quiero que vaya él a hacer, porque baila muy bien.
El Tomás.
No, Felipe.
Felipe.
Que haga el... La, como, como,
el rodeo
la, la no, la cueca brava, como porque se hace sentir tan libre. Es impactante. Bueno, yo felicito a... Ya voy a empezar a dar nombres y cosas, pero en este momento...
Cuando me lo aprenda.
Cuando me lo aprenda. Pero en este momento estamos en este proceso. Bueno, ¿cuál es el tema que traes, Fernando?
Este es el tema de hoy. El tamaño de los dedos puede ayudar a detectar a un infiel. ¿Quieres saber si
todo,
tu pareja es infiel?
Todo este año va a ser pornografía.
Tú estás muy sexuado.
No. Me llegó como, este papel.
Tamaño, es como por la edad.
Le acaban de pasar este
Rodrigo,
papel.
Rodrigo, Ramón, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo?
Dice acá, no sé, ¿quieres saber si su pareja es infiel? Simplemente mírale la mano derecha y compara los dedos índice, anular y resuelve.
¿Ya?
El estudio fue realizado por los profesores Robin Dunbar.
El anular es este, el más grande, ¿no?
El anular es el...
¿Dónde va el anillo?
El nulo. Grande. ¿Dónde va el anillo?
¿El del garabato?
No. El anular es este. El índico...
¿Cuál es el del garabato?
El índice. No, el pues, del garabato, no. El del medio.
¿Cómo se llama ese?
Dedo medio. Dedo medio.
Qué mentiroso.
El anular es el nulo.
Ya, entonces, el índice es el que va al lado del gordo.
El gordo, el pulgar.
Ya, gordo, pulgar.
Índice.
Gastón también en mazapán.
Dedo medio.
El garabato.
El garabato. Anular y meñique.
Vale.
Ya. El anular, entonces,
¿qué es lo que hay que medir?
Tras observar fotocopias de las manos de centenares de personas, la conclusión fue que cuanto más corto era el dedo índice en relación con el dedo anular, cuando más corto...
El dedo índice con relación al dedo...
Te saltáis el medio, no miré el medio.
A más testosterona debió estar expuesto el individuo durante su desarrollo uterino. Esto es para que lo vea un médico.
Feña, ¿por qué te pones lente? ¿Por qué te pones lente? No, porque te voy a decir algo. Tú te sientes que...
Se me han perdido mucho los anteojos.
Te sientes viejo cuando usas lente. Pero te digo una cosa, te ves mucho más tatita con los ojitos cerrados tratando de leer.
Ay, pero no me digas eso ahora.
La gente a pensar que no eres tan brillante como...
Es que se me han perdido todos los anteojos. Un anteojo sale carísimo. Me he clavado 2 veces yendo a comprar anteojos. Me dice, ya, deme ese marco cualquiera, uno rojo, está, y me dice 250 lucas. ¿Cómo te puede
Mira,
salir? Y el vídeo te sale
250. ¿Cuál tienes más corto? ¿El anular o el índice? Tú, Felipe. ¿El anular o el índice es más corto en tu mano derecha?
En la derecha es más el anular, fíjate.
El índice.
¿Cuál es más corto?
¿Cuál es más corto? El índice.
El índice. Yo tengo también... No, yo tengo más corto en anular. Este es más corto.
Entonces, ¿qué pasa si es más corto el índice?
Cuando el...
El anular.
El índice es más corto, eres más calentón. ¡Tupo! Ahí está.
Ahí lo tenés.
Porque Felipe tiene yo también. Nosotros tenemos más corto el otro.
Somos normales.
Y tú eres...
Estará bien este estudio.
Ahora lo que hace Fernando cuando lo pillen con cosas raras y todo.
Mira.
Es que yo tenía el dedo así, entonces...
Escúchame. Cuando el dedo índice en relación al dedo anular es más corto, lo que decías tú, a más testosterona debió estar expuesto el individuo. Ello sugeriría una mayor promiscuidad sexual en edad adulta. Ahí está, po.
Mira ahí.
Ahí está. Pero estos estudios, ¿dónde son?
Este es de Robin Dunbar, del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, y John Manning, de la Universidad de Northumbria.
Han de confirmar que sean ellos.
Da lo mismo, sí. Te pones cualquier nombre.
Bueno, antes cuando te nombraban un nombre en gringo, tú decías, es él.
Es confiable.
¿Te acuerdas que antes la gente decía cosas con mucha aseveración, dando datos que eran incomprobables, pero además te daba muy buena espina cuando te dan nombres gringos o alemanes? John Strepp, de la Universidad de Oxford.
Es lo más arriba
determinó que de cada 4 hombres, 2 son propensos a la homosexualidad. Y tú, con ese dato, te vas después a un almuerzo y tú decías, oye, me dieron un dato de la Universidad de Oxford, no sé cuál es el señor, que cada cuatro. Y todos estos datos son no se pueden confirmar, porque tú cuando vas a estas universidades, la mayoría de la gente es flight, güey.
¿Cómo flight?
Gente con el pantalón a mitad de raya, es la misma cuestión que acá. Entonces, no es la imagen del yuppie, del gallo bien vestido y todo, son universidades así nomás.
Me recuerda un compañero de la clase León, me dijo un compañero de curso, que se fue a estudiar Derecho a Alemania. Y hicieron una prueba en Alemania, en una universidad allá de Stadtburg, de Stanford, ¿no? Una ciudad importante de Alemania.
Una ciudad que Stanford fue invadida por los gringos.
Digamos. Claro.
Stanford.
Entonces, hace la prueba, qué sé yo. Entonces, todo esto en alemana, el profesor del primer año de Derecho dice, miren, he querido dejar la última prueba para el final, porque la historia de Alemania...
Ah, la respuesta...
La historia de Alemania no está tan bien contada como está en esta prueba. Y quiero... saber quién es
tu amigo que estaba en Suiza.
Fernando Suiza? Zúñiga, ese es otro. Fernando Zúñiga. ¿Viste esa gente que son demasiado elevados?
El Colegio Suizo ha sacado mucha gente sobrenatural. ¿Eh?
Sí, el Colegio Suizo son súper avanzados.
Parece que el Colegio Suizo tiene la fe puesta en que de cada 100 tiene que aparecer un Einstein o alguien.
Pero
así. Yo, silenciosamente, porque esto no se sabía hasta que...
Hay mucho...
Marciano.
No, sí, hay mucho colegio que son el colegio Lincoln, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hay dos tipos que se fueron al sur de Chile, hicieron un video que se llama algo de Wild y la BBC los llamó porque querían saber quién eran.
¿Tú me lo mostraste?
Esos tipos eran del colegio Lincoln, con un australiano que se juntó con un australiano.
Tienen otra mentalidad.
¿Cachai que son más avanzados? Que ganan.
En la universidad, mi hermano, en ingeniería civil. En primer año, Igor Saavedra, qué sé yo, Mecánica 1, estaban todos con cara como, qué ganas de que me vaya bien, pero aquí, ¿por dónde parto? Porque todas las cosas eran, pero ya, tú te sentías en la fórmula de la teoría de la relatividad, una cosa completamente exagerada para lo que vienen los que vienen del colegio. Y están todos, el profesor pone un problema, qué sé yo, ya yo he avanzado el año, por ejemplo, infinito menos cero dividido y llevado a la sumatoria de la raíz cuadrada
del hoyo negro
de tal cosa, punto punto, abre paréntesis x asterisco a. Entonces están todos resolviendo y se escucha una voz: menos cuatro. Entonces, entonces, profesor,
ese es su genio.
¿Quién habló? Estamos trabajando. Menos cuatro. ¿Quién es? Al fondo. Un chascón, era una barata, güey. Y se levanta y dice, menos cuatro. Y todo el curso, ¿qué es? Porque te quieren meter estos problemas eran de una hora.
Es lo mejor.
No lo descifraba nadie. Y el profesor llevaba varias semanas con el problema y lo traía como su gran dulce. Menos cuatro. ¿Quién es? Quirós, típico apellido que además no te dice nada. Quirós, entonces. Quirós, a ver, ¿qué dijo? Menos cuatro, cuarta vez, ya. Entonces le dice: ¿cómo me permite? Sí, claro, pase. Y el pizarrón empieza. Asterisco, y empieza con todo.
Seco.
Punto, punto, punto.
Sequísimo.
El pizarrón ya en chico abajo, en el vértice, y después pone rápido, menos cuatro. El profesor le dijo, ¿quién
te dijo eso?
¿Quién es usted? ¿De dónde viene?
Claro, no.
Desde ahí que le pusieron el marciano.
El marciano.
Claro, desde el primer año de universidad hasta el último año fue el marciano y todos sacaban promedio de la prueba, habían 2, 3, 25, 1,4 y siempre había un 7, el marciano.
Marciano.
Claro, el Marciano hoy es contador, auditor de la papelera.
No, pero eso, esos momentos son únicos.
Son toda, grandes momentos
toda de esta gente, humana. Por eso me gusta mucho esa palabra que se llama índigo, que habla sobre niños que son muchas...
O sea, ya la farándula del,
no, no,
del
no,
capo.
No, 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 la farándula del capo.
Sí, porque cada uno que te saca...
Pero yo tenía, yo tenía...
Me gusta la gente con coeficiente intelectual cuando tienen 14 o 15.
Yo tenía
que
un
muy
profesor, Abelardo, profesor de matemática. Uno más de la Plaza Sésamo, unos pelos así, como chico, como sin cuello, un amor, muy simpático.
Cara de sapo, digamos.
Cara de tipo que ve números en donde no, como eso, como quién es. Un chaleco.
Que nunca se enamoró, digamos.
Un chaleco, un blue jean, y eso, y todo el año de invierno-verano, el mismo chaleco, el mismo blue jean.
Secuestrado por
sí, como esa gente que ve muy simpático, pero era imposible, era tan capo que la clase era muy difícil de seguir porque él se aburría explicándote, era como, entonces, y como esa gente que goza con lo que hace. ¡Vamos a ver, cabros, vamos a ver! Tenemos un paréntesis, la pizarra llena, 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 así como pizarra de Einstein. ¡No, no, no, no! ¡Entonces, Fernando, qué lo que es! Y se paraba arriba del... Entonces te daba un agrado, tú sentías que él estaba gozando como loco. Pero tú no cachabas nada. Parado arriba del banco, sí, el profesor, y decía, ¿qué es lo que es, Fernando? ¿Qué es lo que es? Y tú, ¡no! Y se tiraba al suelo. Era un espectáculo. Esa gente que es como brillante, pero que es imposible...
Absolutamente brillante. Yo, a mí me encanta pero, ese
yo en
mundo.
El colegio tenía
sí, pero imposible un, seguirle...
¿Tú tienes el cuento de ese de la astronomía?
Sí, por supuesto. Está durante mucho tiempo el niño más
molestado... Un beso a Abelardo, que... Perdón.
El niño más molestado del colegio, del curso, era Fernando Ramírez. Fernando Ramírez, una persona que...
Le va a encantar que lo cuentes por la
que
radio.
Estaba callado durante 15 años. Nadie sabía nada de él. En octavo básico, no 15 años, pero por lo menos 10, él nunca hablaba con nadie, nadie sabía nada de él.
¿Meme güey?
Y el profesor
otra historia.
De sociales empieza a preguntar sobre astronomía. Todo lo que está.
Entonces, ¿qué año ya?
Esto en octavo, y de repente hace una cosa súper difícil, la cantidad de planetas, cuál es la distancia, entonces uno dice... 2.544.267.
Nunca había hablado él.
Nunca había hablado.
Qué lindo. Perdón. Felipe, como le pone para que continúe.
¿Quién dijo eso? Y levanta la mano. Y todo el curso mira, todos giran. Fernando Ramírez, el tipo que nunca... Perdón, ¿y cómo sabes tú? Bueno, mi papá es astrónomo. Lo hicieron pasar adelante. Estuvo 2 horas... hablando del universo. Ajá, y todo el curso como diciendo qué fuerte tener hace 15 años un compañero de curso que nunca había hablado con nadie y ahora empieza a hablar del universo como si conociera absolutamente. Habló de los planetas, del sistema solar, de la cantidad de años luz que en esa época Plutón no existía, ahora no existe, una serie de teorías. Si ustedes se meten a la página Drive Moon Move, van a encontrar el momento que nosotros estamos viendo. Nosotros vivimos en un momento que...
Perdóname, me perdí. ¿Eso lo dijo Fernando, sí, o lo Fernando estás diciendo
Ramírez.
Tú? Esa recomendación, o tú estás diciendo esa página
en
ahora.
En ese tiempo ya había internet. Increíble.
¿Antes te enseñaron internet en el colegio?
No.
¿Cómo te enseñaron internet?
No, pero los computadores gruesos. No, pero había computadores gruesos.
Te estáis chamullando, Feña. ¿Tú qué año saliste del colegio?
Imposible.
81.
No.
Ya,
el primer computador que yo vi en sección cobertura 5%, Banco Central Subterráneo. Un solo computador para toda la sección, que era un computador gigante con una pantalla verde.
Negra con verde.
Verde, oscura. Verde. Y una cosa que tilitaba.
El así, cursor.
El cursor. Y solo uno sabía usar eso y se demoraba 3 veces más que hacerlo manualmente.
¿Tú nunca viste un computador que saliera humo blanco, por ejemplo? Hay mucho computador que se dejaba cargando.
Yo andaba una vez con el auto de mi hermano, ¿te acuerdas? Un auto antiguo que nos fuimos a Pucón y empezó a salir humo de la radio.
Humo de la radio.
Humo blanco.
Es muy violento. Antiguo, muy es muy violento. Violento cuando sale humo.
Y íbamos saliendo de Temuco, nos preparamos porque el auto era precioso. Era un auto antiguo, no arreglado todavía, sino que recién lo habían podido echar a andar. Y nosotros nos fuimos a la aventura, vamos a llegar.
¿Y amor, eso tu hermano te lo prestó?
Sí, porque la verdad es que el auto lo tenía botado y partimos.
Es
una juguera. Y nos fuimos, qué sé yo, y de repente vamos felices porque la gente igual nos tocaba la bocina porque era muy...
Ah, ya, llamaba la atención el auto.
Y de repente desde la radio, una radio de la época, empieza a salir humo blanco. Una pequeña estela, algo, una cosa como...
Y dije, música 4D.
¿Pusiste algo de música? No. y de repente se llena todo de humo, dejamos botado el auto y sí, casi se nos, que nos quemamos vivos. Bueno,
¿y el auto lo dejaron ahí?
Sí, pero eso es otra historia, además es un objeto, no importa.
Es material.
No, pero nosotros también paramos con Álvaro Rudolfi, que tenía un lado antiguo, y la cantidad de humo blanco que había en el auto, que había mucho humo blanco, era, no, empidió en Kennedy, y le digo, Álvaro, párate al lado, que viene... Los autos pasan al lado. Kennedy es una avenida donde no hay ningún derecho a freno, weón, de ningún tipo. Da lo mismo que un auto se esté quemando. Puede haber gente da vuelta ahí. La gente tiene que llegar a sus hogares, tiene que rozar los autos. Gente enajenada que sale, weón, de su estacionamiento, da lo mismo.
Sí, no paráis, no paráis.
Pega la huasca. Hay mucho auto arrancado, weón. Yo cuando veo autos doblando unas curvas y todo lo que usted una vez vi, empecé al paso, pero se lo pasaron por el aro. Hay mucha gente que da lo mismo, las infracciones, da... Pero me llamó la atención. Tuvimos que parar inmediatamente. El humo blanco es muy fuerte dentro del auto.
De los momentos más emocionantes.
Mi mamá también tenía un Lada y nos dejó botado. Nos dejó botado.
Es el auto que te dura toda la vida. Nunca bueno, más te puedes desprender.
No lo revendiste nunca más.
¿A tu mamá la jota?
Nos dejó. Tenía un problema que como que el Lada era súper duro, que te decían que no te iba a dejar botar. Días de lluvia, mi mamá con...
Tenía un problema en el termostato.
Cuatro cabros chicos y el... Sí, se calentaba. Eso le pasaba, se calentaba. En Vicuña Maquena, me acuerdo. Y parado, ay, mi mamá desesperada con el Lada, en lluvia, lloviendo, nos dejaba un Lada rojo, pero duro el auto. Ese auto no mi lo podía revender, po.
Mi mamá, tú sabes que llegó a una compraventa de auto y había un Lada. Mi mamá ya tenía, debe haber tenido sus años ya y qué sé yo, entonces estaba ahí con mirando nomás y qué sé yo, pero un vendedor le dijo... Está viendo autos, que son las típicas preguntas que son obvias. ¿La atienden? No, estaba viendo solamente para saber. ¿Quiere que le haga una recomendación? Entonces le dice, bueno, porque yo quería ver este auto que para porque tengo que llevar gente, qué sé yo, es para la gente. Mire, ve este auto y le muestro un Lada, este que está acá. Ah, es ruso, le dice. Estaban recién saliendo. Ah, ruso, qué curioso, ya llegaron. Sí, le dice. La mejor condición de este auto, lo que mejor hace de auto es... ¡Pah! 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 Le pegaba así, tomaba vuelo así. ¡Pah! ¡Pah! El capó. ¡Pah! Y mi mamá veía un tipo que estaba completamente desbocado.
Es duro y resistente.
Y así despeinado, dijo, es el auto más duro. Que en ese tiempo se pensaba que mientras más duro era más seguro.
Era más seguro.
Que no tiene nada que ver. Mientras más cartoncito sea mejor porque te amortigua el golpe.
Hoy en día con unas cuestiones te tiran el auto para... No, esos choques quieren arreglarlo al tiro. Viste que en todos lados, en todos los estacionamientos te lo tiran con un imán hacia afuera.
Ah, sí.
Te arreglan todos los bolones. Con un imán lo tiran para... Lo tiran para
un chupón.
Hacemos una pausa. Te invitamos con tu hijo a disfrutar de un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en www.santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América.
Bueno, ya estamos de vuelta. Un verdadero fanático de Lollapalooza se informa de todo acerca del festival y escucha todos sus grupos favoritos con el nuevo tablet W1 o WB1 con Windows 8, que incluye un tera de almacenamiento gratis en OneDrive. No sé lo que significa esto.
Actualízate con Acer.
Acer Windows 8, trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Qué increíble.
Ahí estamos con el bebé.
Llegó urgencia. La sección urgencia. Si usted lleva 6 meses tratando que lo atiendan en Fonasa, recuerde que nosotros le asesoramos. Si tiene la guagua con problemas de obstrucción, mire, se quedó ahí. Ah, no, está dando pechuga. Esto no me había pasado nunca.
Cansa mucho cuando uno da. Sí, porque te agota.
¿Qué cosa?
¿No te dan ganas de dormir después, Javi?
Me siento en Cuba, weón.
Yo les hice... hoy día tenemos la sección poema, el poema 44. Yo no sé los números. Después de, tú me dices, ¿qué significa eso cuando dice poema 3? Con número, vamos a escuchar un poema a continuación.
A ver.
Poema 44. No lo hagas. Sin que yo te envíe, no le salgas al camino. Es un secreto inoportuno. Ahora, a la hora, después resulta un pase mal aprovechado. Hay que revisar los detalles, me imagino que la respuesta es de ellos. Generoso, generoso. Dadas las aclaraciones, no le vayas ni le lleves. Es deleznable, por mucho que él proponga para que sí, o a la segura, se repite la variable. Cierra, tacha y contenga maniobrable. Qué bonito con la guagua al final. Qué humano, qué divino en lo que se produce.
Oye, hay palabras que no sé si están bien escritas
o bien pronunciadas.
O bien leídas. Deleznable pusiste.
Deleznable.
Es deleznable. ¿O no?
¿Cómo dijiste?
Deleznable.
Deleznable.
Es que yo no sé en qué colegio estuvieron ustedes, pero en mi colegio era deleznable.
Te dice el poeta disléxico.
No sé.
Es una especie de Pablo Neruda.
Usted siempre inventa muchas palabras.
No, pero sí. Deleznable no existe.
Sí, yo le caché. Porque le puse la N.
Porque tiene todo, tiene la voz.
Deleznable.
Tiene el fraseo. Y es bien absurdo en todo caso. Si vienes y vas. Sorpresa, generoso, generoso. Es un poco de la poesía. Realmente
sí,
lo dice,
sí.
¿Para qué crees poner palabras?
A mí me marcó un poco Huidobro.
Ah, Huidobro.
Molino de viento, molino de contento, molino. Sí. Pero deleznable, yo creo que te diría que es deleznable.
Deleznable.
Sí.
Yo, no, es no que hay ninguna duda. Se confirma.
Pero muy bien, yo creo que ha sido un aporte. Todo sí. Este compilado, bueno, Duna te lo va a editar, ¿tú sabías?
Sí, me van a sacar un disco. Con
todos tus poemas.
¿En serio?
Sí.
Ah, qué buena.
Cacho de cabra, cacho, cacho que viene, cacho que va.
La cabra.
Ronda el cacho,
Felipe también tenía poemas muy buenos.
No, nunca. Sí. Lo que estoy haciendo es volviendo a pintar.
Ah, qué bueno. ¿Te acuerdas ese que decía, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas, digo, un cutis de durazno de papel de lija? Le doy una importancia igual a cero al hecho que amanezcan con un aliento afrodisíaco, con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que saque el primer premio en una exposición de zanahoria, pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les permito, bajo ningún pretexto, que no sepan volar.
Eso de cómo se llama de
El lago oscuro del corazón.
No es un poema, es un texto de
es un poema de un corazón, uruguayo.
Sí. ¿Es un poema?
Sí.
No, pues es parte de la película.
De una película. No es un poema.
Es un poema.
¿Ah?
Es Benedetti.
Sí,
o sea, nadie sabe otro, nada acá.
Es otro.
Volvemos a la sección inexpertos hablando de temas
es
que debieran
de la película,
saber.
Pero son poemas, todos los poemas
dice,
de la
Benedetti.
Película. No, es que es parecido, no es de Benedetti, es de Gijón.
Es de Benotto.
Gijón, algo así.
No, es que tú estás hablando del director de la peli,
no,
Soriano, ¿no?
No, el director. No, es Solana.
Inexpertos. No, Solana te aseguro que no es.
Es Solana, el lago oscuro del corazón.
No, Solana no. Es del mismo tipo de hombre mirando al sudeste, ¿no?
Sí.
Oye, es lo mismo que empezamos a hablar al principio. Es lo mismo que empezamos a hablar al principio de la.
Me encanta cuando hablamos de. Nadie se
de este programa cuando alguien dice con.
Con autoridad.
Autoridad. Warner y
Lambin.
Y Lambin son los que hicieron el estudio que dice que. Y nadie le puede contradecir nada.
Es que ahí está lo que tú decías de Jaime Balme. La verdad, ¿quién dice la verdad?
¿Quién es Jaime Balme?
Jaime Balme es un filósofo.
No lo conozco, por eso.
Sí.
Para el...
sí. Dicen, ¿qué consiste en pensar bien?
¿Él?
En conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino. Que
¿filósofo
que
joven?
No tengo idea la edad que lo pensó, pero lo escribió. No, hay un... en general, bueno, tú sabes que mi hijo, Felipe, que estaba... me llama mi señora en el verano y me dice, estoy muy preocupada porque Felipe no conversa con nadie, está todo el día con el WhatsApp. Entonces yo dije, bueno... Oliverio Girondo.
Girondo.
Ah, bien, Girondo. Gijón, ¿viste? Gijón que escribe Los Venegas.
Sí, que es poeta también.
Es sí, poeta. Po, Gijón.
Sí.
Amigo el bueno, Chico entonces, Muñoz de la Católica.
Me dice el tema de, Rodrigo, de que dijo. No sabe qué hacer porque está con el WhatsApp todo el día. Entonces le dije, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Entonces yo logré entrar
al WhatsApp.
A través del WhatsApp. Le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, como él mantiene mucho WhatsApp con mucha gente, aparecí yo y siguió con el sistema. Bien, ¿y tú?
¿Tú estás sentado al lado en el mismo living?
No, yo estaba en Santiago.
Ah, ya.
Estaba en el campo. Entonces yo le digo, oye, ¿en qué estás? Aquí, conversando con amigos, qué sé yo, que son todos los amigos virtuales del WhatsApp.
Claro.
Le digo, ¿pero qué, en qué está tu hermana? Tocando batería. Y toca muy bien. A propósito de WhatsApp. Entonces... le digo, está tocando batería, sí, pero toca demasiado bien, está lejos de mis posibilidades, porque él toca batería. Entonces le dije, no, bueno, pero tú podrías aprovechar el tiempo haciendo cosas. No, que está todo muy aburrido, me gusta WhatsApp. Entonces, hagamos un poco de filosofía, le pongo. Entonces me dice, ¿y qué es la filosofía? Me pone. Es pensar. Entonces me dice... Bueno, pero no sé si me gusta esto. Entonces le digo, ¿qué es la verdad? Ah, y me dice, pero es que estoy en otra cosa, no sé usted, pero es un juego, ¿qué es la verdad? Entonces...
¡Ay, papá, qué latero!
Me dice, bueno, tú, la verdad es la realidad que podemos observar, no sé qué. O sea, bastante bien, está bien. Y ahora diferénciame verdad de realidad. ¿Qué diferencia la verdad de la realidad? Y me contesta. La realidad es individual y la verdad es universal.
Magistral.
Y yo me quedé así de lado y dije, y seguí, ¿conoces a Kant? Y empecé a hablarle de la priori y todas las cosas, qué sé yo. Y él se entusiasmó y me dijo, voy a leer. Bueno, al final yo volví, llegué al campo, qué sé yo, y me dice, papá, yo quiero ser filósofo, quiero estudiar filosofía. Le dije, fantástico, me parece increíble. Bueno, nos olvidamos y entró al colegio ahora esta semana.
¿Cuarto pasó? ¿Medio?
No, está en segundo medio, tercero medio, tercero medio. Y me dice, papá, tenemos clase de filosofía, primer día de clase de filosofía. Ah, qué bueno. Esa es tu profesión, le digo, ahí, para allá te vas. Entonces me dice, sí, estoy nervioso. Bueno, me dice que todo el mundo dormía, todos los compañeros y el profesor con el mismo entusiasmo que tú contabas, la matemática, hablaba de filosofía. Y en algún momento mencionó a Kant a la pasada. Y Felipe levanta la mano y dice, bueno, Kant habla de la priori y en la crítica la razón pura. Y empezó, y dije, ¿por qué sabes eso? Es que yo soy, me gusta, voy a ser filósofo. Y fue de la sola conversación por WhatsApp que él se aprendió todo. Y después dijo, perdón, se saltó a Platón en el mundo de las ideas, qué sé yo. Y el profesor, se supone que Felipe no debiera estar, digamos, por muchas razones... es un poquito parecido al cuento tuyo, que no, Felipe, no era una persona que participa en clase. Entonces quedó alucinado. Le dije, si eso tú lo aplicas a cada ramo, es muy probable que el conocimiento sea tan propio, tan tuyo, tú eres el que descubre la información, que nadie te la va a poder arrebatar. Nunca nadie va a poder discutir contigo porque tú fuiste el primero en encontrar y descubrir esa información.
Además que lo vaya a pasar bien, porque otra cosa importante.
En cambio, cuando te la dicen de oídas, alguien te explica, te cuenta la historia, te dice, Colón viajó en tal fecha, es como que viene un emisario a contarte el hecho. Pero cuando tú lo descubres de primera fuente, tú ves el libro y vas a hoy día con Google prácticamente puedes hacer lo que quieras. Estamos consiguiendo un chupete, básicamente, para alterar, sí, porque hay una cosa como de hospital acá. Está, la consulta. ¿Por qué no ponemos al programa La Consulta? A mí era para ella.
No, porque yo, como no puedo desinfectárselo, si tiene microbios, prefiero que sean que
los tuyos.
No claro. Le pegas tú los.
Pero eso es peor.
No, porque los míos.
Oye, pero peor. Si tiene microbios, prefiero que sean los míos. Y ella chupa el.
Sí, es que pues, tiene la misma sangre.
Como los pajaritos, que la mamá come la comida, la mastica y se la da en la boca.
Debe ser la misma tipo de saliva también.
Pero qué
saliva
cosa
H.
Más primaria.
¿Vieron los ojos? Perdón.
Me imagino que no. La saliva tiene un... Sí,
no, ¿los ojos de Teo?
RT.
Increíble. O sea, si no hay agua para bañarlo, los cupes.
¡Qué rubio!
Los salió entero.
Pero está así con la guagua. ¿Qué estás haciendo? Como no hay agua, prefiero que sean mis microbios.
Estabas hablando, no sé por qué, me saltó a un amigo que viajaba a Bali y hace muchos años atrás.
Indonesia.
La persona que en si tiene algún estupefaciente o alguna cosa, no sé por qué dijeron en el avión eso. Quiero decir
porque en Bali
es
heavy.
Es cáncer.
Indonesia
es bravísimo.
Este tipo llevaba una corta de marihuana y todo, y la tenía envuelta. Entonces, ¿qué es lo que el urgimiento? Es, imagínate que te dicen, cuando aterriza el avión, van a revisar uno por uno. Oh. Y así que corrió al baño. Y estaba muy urgido y tiró la cuestión en esa cuestión para que se fuera y no se iba.
Arrestaron al capitán de vuelo.
Pero es dramático porque me acordé de Expreso de Medianoche cosa. Terminó el programa. Nos vemos mañana a la misma hora.
Muchas
Esto
gracias.
Avanza sí. a.
Y como siempre, Matías del Río, a la hora de siempre. Ah, que esté muy bien. Esto lo hicimos en enero, por eso no sabemos que
llega
no
la próxima semana.
Mañana a ver si tiramos la música. La música. No, tenemos música.
Uy, yo tengo que decir algo, pero lo digo mañana.
Sí.
Dilo.
¿Ah? Dilo. No, porque tengo que leerlo, porque tengo una...
Llega la hora ya.
¿Ah? Pues el programa va a la misma hora, ¿qué te pasa? Por lo menos llego.
Linda, linda. Lleguen a la hora.
A las 7, como siempre.